Cuando tomamos en nuestras manos la Biblia, nos va a narrar varios acontecimientos que afectaron al mundo entero. Y la historia va a concordar con estos eventos que tomaron lugar. Y el día de hoy quiero ver un evento que afectó a toda la creación, el mundo entero. Es el hecho de la resurrección. En nuestros días estamos escuchando de algo que sí afecta a todo el mundo. Lo llaman una pandemia. Y esta pandemia que afecta a una región muy, muy grande, inclusive todo el mundo, es algo que tiene a todo el mundo hablando el día de hoy. Al ver algo acerca de la resurrección, quiero leer en esta tarde en el Evangelio de Lucas y el capítulo 24. Lucas capítulo 24 y voy a leer desde el versículo número 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removido la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero, levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Al leer este acontecimiento en la palabra de Dios, nos indica algo acerca de la grandeza del hecho. Quiero ver la resurrección en tres aspectos generales y varios detalles que tienen que ver con este grande hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, quisiera notar el día nuevo. Y vamos a ver de qué los evangelistas nos van a hablar acerca del día nuevo, el primer día de la semana, cuando resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Quiero también notar algo acerca de la demostración singular. El hecho de que Cristo resucitó de la muerte, algo que Él mismo hizo ese día, fue una demostración de del grande poder de Dios. Pero quiero también ver algo acerca de la distinción en resurrección, porque la misma palabra de Dios nos va a aclarar de que no todos van a resucitar a la misma vez. Entonces hoy vamos a iniciar viendo algo acerca del día nuevo en resurrección. Quiero notar algo acerca del trasfondo de este día. ¿Qué es lo que había acontecido antes y cómo el Señor estaba preparando el mundo para este grande hecho? Y quiero notar algo también acerca de la tristeza que marcó a los discípulos en los acontecimientos previos a la resurrección. Y llegamos a ver algo acerca del hecho mismo y el temblor que aconteció cuando Cristo resucitó. Entonces, el trasfondo. Quiero notar, que la marca de las tinieblas había hecho que el mundo entero estaría pensando en algo muy, muy diferente a lo normal. Y mientras las tinieblas son algo natural o de la naturaleza, aquí aconteció un fenómeno que era sobrenatural. Las tinieblas afectaron a todo el mundo a la misma vez por este tiempo cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario. Cuando acontece en el mundo algo que afecta a todo el mundo anda hablando de aquello. Y así, imagínese el día después de la muerte de Cristo. Todo el mundo estaría hablando acerca de este hecho, de que el mundo se oscureció por completo. ¿Y qué habrá pasado? Países lejanos a Israel habrían sentido las tinieblas sin saber tal vez por qué. Pero entonces las tinieblas marcaron el hecho de que algo más iba a acontecer. De hecho, quiero llegar a esto. No solamente la marca de las tinieblas, el mundo en espera. Y uno dice, bueno, si las tinieblas afectaron a todo el mundo, ¿qué va a pasar después? Y el mundo está en espera. Algo más va a pasar. ¿Qué será lo que va a pasar después? Noticieros en el día de hoy nos están poniendo ideas, tal vez hacen preguntas para hacernos pensar lo que pudiera pasar en el futuro en cuanto a la pandemia que estamos pasando. Pero aquí ya pasó las tinieblas al mediodía. ¿Y qué pasaría ahora después? ¿Qué más puede pasar? Pero quiero notar también, en espera de estos días, del día de que hemos leído, había un movimiento religioso. Los sacerdotes, ellos corrieron rápidamente al gobierno, a las autoridades, para que ellos pusieran un sello sobre la tumba, una marca política o algo gubernamental para que este sepulcro no se puede abrir. Algo que va a pasar ahí, nadie va a poder sacar este cuerpo del sepulcro. Ellos corren y dicen, este había dicho de que iba a resucitar. Vamos a asegurar de que esto no puede acontecer. Y así ellos sellan el sepulcro. Ponen una guardia para que nadie va a poder tocar el cuerpo dentro de este sepulcro. Entonces, esto fue el trasfondo de lo que estamos viendo en cuanto al día de la resurrección. Pero quiero decir algo acerca de la tristeza. Porque cuando llegamos a ver la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ahora los discípulos se quedaron muy tristes. Vemos en cuanto a la tristeza, en primer lugar, el luto. Diferentes culturas en diferentes países tienen diferentes costumbres en cuanto al luto. En Israel tenían una costumbre de preparar especias para poder ir a ungir el cuerpo del fallecido. Pero aquí tenemos discípulos que están muy, muy tristes. No solamente el luto, quiero notar algo acerca del lugar donde están ellos. Ellos están este día en el aposento alto, con la puerta cerrada, con toda seguridad. Quiero notar de que están encerrados porque tienen miedo. El Señor Jesucristo, toda su esperanza ya no estaba. Y no solamente están encerrados y temerosos. Ellos están ahora pensando, ¿ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Quisiera yo notar algo acerca de la luz, pero en este sentido, apagada. Jesucristo mismo había dicho, yo soy la luz del mundo. Y ellos observaron que Cristo había muerto. Ellos pensaron de que nunca iba a acontecer lo que ellos esperaban. De hecho, hay dos personas que caminan hacia Emaús y ellos mismos expresan esto. Nosotros esperábamos que Él iba a librarnos de este poder, librar a Israel. Ellos vieron que la luz que ellos pensaron que había llegado, ya la vieron apagada. Entonces había una tristeza en cuanto a ellos. Pero llegamos a este día, lo que la Biblia va a llamar el primer día de la semana, lo vamos a ver en un momento. Pero ahora quiero notar algo acerca de este momento, quiero ver el temblor. La Biblia va a registrar de que alrededor de este acontecimiento había por lo menos dos terremotos. Cuando Cristo murió, había un terremoto. Las rocas se partieron. El velo del templo también se partió. Y eso fue un temblor. Pero ahora llega un segundo temblor en el momento de la resurrección, en la mañana. Y vamos a ver de que había en alrededor del sepulcro unos protectores, soldados, la guardia que habían puesto. Y dice la palabra de Dios que quedaron como muertos. No murieron, pero quedaron como muertos. Los que iban a guardar este lugar ahora están en el suelo. Y mientras ellos, atónitos, por lo que estaba aconteciendo, el Señor Jesucristo ya había resucitado. Pero no solamente vamos a marcar o notar de que el temblor afectó a los hombres que estaban ahí. Quiero notar algo acerca de la piedra. Ahora, la piedra levantada, elevada, la forma de la cueva, la boca del sepulcro con una piedra que habían rodado estos hombres, tal vez hacia abajo en un canal para tapar esta boca del sepulcro. Ahora llega un ángel y lo va a elevar, lo va a levantar, lo va a quitar y lo va a poner. Y él lo usa como una silla. La piedra, eso también. En contra de la gravedad, en vez de ir hacia abajo, parece que lo toman hacia arriba y ahí la ponen como asiento de este ángel. Y por lo tanto, quiero hablar también de los personajes celestiales. Muy pocas veces en la Biblia tenemos un vistazo a conversaciones en el cielo. Permítame por un momento imaginarme algo acerca de una conversación en el cielo en cuanto a los ángeles. ¿Se acuerda que cuando Cristo habló con Pedro acerca del hecho de que no necesitaba que ellos pelearan aquí en la tierra? Él dijo que había más de 12 legiones de ángeles. Miles y miles de ángeles en el cielo que él pudiera llamar para poder destruir a los hombres. Y ahora me quiero imaginar en el cielo este día, muy temprano, el primer día de la semana, ahora en la mañana, Dios diciendo de que yo necesito 3 ángeles. Necesito tres que van a dar testimonio de la resurrección de mi hijo en la tierra. Y de los más de 12 legiones de ángeles, de todos los ángeles en el cielo, ¿cuántos hubieran querido levantar la mano y decir, voy yo? Y Dios escogió a tres este día. Y Él le dio el trabajo a uno de levantar la piedra y sentarse sobre ella. Y da el trabajo a otros dos. Ustedes van dentro del sepulcro y uno va a sentarse donde estaba la cabeza del Señor. Y el otro va a sentarse donde estaban los pies del Señor. Y allí van a dar testimonio de que Cristo ha resucitado. Entonces, aquí tenemos este hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero marcar algo acerca de la demostración de poder este día. En primer lugar, quiero hablar acerca de los personajes involucrados en la resurrección. En primer lugar, quiero decir que fue Dios mismo, el Padre. La Escritura va a decir que Él resucitó a Cristo de los muertos. De hecho, al leer el testimonio en Hechos capítulo 13, versículo 30, Dios resucitó, lo levantó de los muertos. Él mismo lo hizo. De hecho, Efesios capítulo 1, versículo 20, va a decirnos otra vez, resucitándole de los muertos. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de Él están hablando. O está hablando el apóstol Pablo. Entonces, Él estaba involucrado en la resurrección. Pero vamos a notar de que la Biblia también va a registrar de que el Hijo mismo estaba involucrado en la resurrección. En Juan capítulo 10, versículo 18, Él dice, yo tengo poder de dar mi vida y tengo poder de volverla a tomar. Él tiene el poder de resucitarse. Y cuando llegamos a Juan capítulo 20, versículo 9, ahí el mismo escritor nos va a decir de que Él resucitase de los muertos. Estas son palabras que recordaron después de ver que Cristo no estaba en el sepulcro. Juan y Pedro estaban juntos y Juan nos da este testimonio. El Hijo mismo estaba involucrado en la resurrección. Ah, pero también el Espíritu Santo. Es Romanos capítulo 8, versículo 11, que nos va a indicar de que el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús. Y así vamos a notar de que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo estaban involucrados en ese gran día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces llegamos a esto, no solamente los personajes involucrados. Quiero hablar acerca del poder para resucitar a todos. No es el hecho de que nomás se levantó y ya. La resurrección de Cristo es el comprobante de que Cristo puede resucitar a todos. Y la resurrección de Cristo, esto es algo que afecta a todos. O sea que Cristo tiene el poder de resucitar a todos desde Adán hasta el último que nazca en la tierra. Él tiene el poder para resucitar y el comprobante es su propia resurrección. Pero no solamente es el hecho de que tiene el poder de resucitar a todos los hombres desde Adán. Yo quiero ver de que Él puede resucitar a todos en todo estado de vida y de muerte. O sea, el hecho de que los vivos mueren La forma en que mueren no tiene nada que ver con el poder de Cristo en resucitar. Las personas que murieron por enfermedad, por accidente, por vejez, Cristo puede resucitar a todos. Las personas que murieron en el mar, en la tierra, o aún en nuestros días en el cielo por aviones, Cristo tiene el poder de resucitar a todos. De hecho, no va a quedar ni un cuerpo en la tierra cuando al final la tierra es destruida, porque Cristo resucitará a todos. Ahora, quiero decir algo acerca de las partes de la creación afectadas en cuanto a la resurrección. Número uno, el cielo fue afectado por la resurrección. Porque Cristo, cuando resucitó, resucitó en un cuerpo glorificado. Este cuerpo nunca va a ser afectado por la muerte otra vez. Este cuerpo pudo entrar en el cielo mismo. Y por lo tanto, cuando Cristo resucitó, ahora tuvo el poder de entrar en el cielo. La resurrección de Cristo afectó al mundo en cuanto a esto mismo, de que ahora personas salvas, cuerpos, pueden entrar en el cielo mismo. Cuando llegamos a ver que otra parte fue afectada por la resurrección de Cristo, quiero decir de que la tierra también fue afectada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él demuestra de que ahora hay un cuerpo glorificado. Y por el cuerpo de Él glorificado, es el comprobante que Él puede cambiar a todo el mundo. La tierra va a ser cambiada. De hecho, el libro de Romanos nos habla de que como la tierra gime aún esperando el día de redención. Y este día de redención es posible porque Cristo resucitó. Pero también quiero notar de que no solamente se afecta el cielo por la resurrección y la tierra, pero también la humanidad. Y eso tiene que ver con regeneración. Porque Cristo que murió y volvió a vivir, esto es una muestra espiritual de que todo pecador en su pecado, muerto en su pecado, puede vivir. Cristo le puede dar vida, vida eterna. De hecho, por eso quiero hablar acerca de la distinción en resurrección. No sé si usted ya es salvo o no. Pero la resurrección de Cristo, esto tiene algo que ver con su estado eterno. Porque cada uno de nosotros nacimos en pecado y por lo tanto estamos espiritualmente muertos. Pero por la muerte y la resurrección de Cristo, podemos ser regenerados, o sea, tener vida nueva. Eso es lo que Cristo quiere. Que tengamos nosotros vida nueva. Y así que cuando llegamos a la resurrección, quiero decir algo acerca de distintas resurrecciones. Primera de Corintios capítulo 15 nos va a enseñar de que Cristo es las primicias. La resurrección de Cristo de cierta forma es punto y aparte. Cristo murió porque Él tomó sobre sí la muerte. Todo otro ser humano muere porque es pecador. No Cristo. Cristo era perfecto. Él murió porque Él tomó sobre sí la muerte. pero no solamente la muerte. Cristo resucitó porque tenía el poder para resucitar, porque no había pecado para contaminarse ni para corromper el cuerpo de él mismo. Así que Cristo, las primicias, pero primicias quiere decir primero de varios, primero de una multitud. Y ahora, no solamente es Cristo las primicias, quiero hablar de la resurrección de vida. Juan capítulo 5, los versículos 28 y 29 nos van a hablar de esta resurrección, junto con Apocalipsis capítulo 20. Y cuando llegamos ahí, vamos a ver que hay una resurrección de vida. Pero déjeme decirle, los únicos que van a resucitar en la resurrección de vida son de Cristo. Son cristianos. Son personas que han confiado plenamente en Él, de que su muerte era todo lo que necesitaban para pagar por su pecado. Y así que cuando por la muerte Cristo pagó por el pecado, la resurrección de Cristo es el comprobante de la satisfacción de Dios en cuanto al pago. Yo le quiero preguntar, ¿está satisfecho usted con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Pudiera usted creerle de que era suficiente por su muerte que Él pudiera satisfacer a Dios? En esta tarde yo quiero hablar acerca de la resurrección de vida. Cristo va a volver. El que ha resucitado, el que tiene el cuerpo glorificado. Y Cristo, Él va a volver al mundo. Y Él va a llamar. Y en el llamado, Él va a nombrar a cada creyente en Cristo. A la misma vez, en todo el mundo, los que confiaron en Él como Salvador y tuvieron que morir, ellos van a resucitar. Y Cristo tiene poder de hacerlo. Y como Él tiene un cuerpo glorificado, cada creyente también tendrá entonces un cuerpo glorificado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 3. Él va a hablar del cuerpo de esta humillación nuestra. Pero Él dice que tendremos un cuerpo de gloria como el suyo, como el de Cristo. Y así va a haber una resurrección de vida. Y cada uno que participa en esta resurrección es cristiano, creyente en Cristo. Y pasará toda la eternidad con Él en donde Él esté, en el cielo, en la tierra, o donde esté Él, en el paraíso con Cristo. Pero quiero hablar también acerca de la resurrección de condenación mencionado en Juan capítulo 9, capítulo 5, versículo 29. La resurrección de condenación. Todo ser va a resucitar. El comprobante es la resurrección de Cristo. Y Dios declaró que Él va a resucitar a todos. Pero dice algunos para confusión perpetua. Algunos para condenación. Es porque no creyeron en Cristo. No le recibieron personalmente. No creyeron su mensaje. No creyeron que Él es el Salvador del mundo. Nunca lo tomaron personalmente. Quisiera en esta noche, como yo estoy viendo sus ojos, que se fijara que Dios está viendo su alma y su corazón. Y Dios mismo quiere salvarle el día de hoy. Hoy, usted pudiera ser salvo. Los que se resucitan en la resurrección de condenación es para ser juzgado y después puesto en el lago de fuego. Jesucristo mismo hoy quiere salvarle. Él murió, sí. Resucitó también. Y así le presentamos hoy como el vivo, único Salvador, suficiente para todos y por lo tanto para usted. La resurrección de Cristo afectó a todo el mundo y afectará a todo el mundo. Hoy, usted puede ser salvo para que la resurrección le afecte en forma positiva y así tenga la vida eterna. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a creer? Cristo mismo está dispuesto a salvarle hoy. Que así sea. Amén.